Gracias, hermanos. Así tienen sus Biblias, hermanos. Por favor, ábranla conmigo al Evangelio de Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 14. Y esta noche, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio, capítulo por capítulo, versículo por versículo, en el Evangelio de Marcos. Y vamos a estar ahí en el capítulo 14. Y vamos a enfocarnos en los versículos 26 al 31. Marcos 14. Y vamos a empezar, hermanos, allí en el versículo 26. Y vamos a leer hasta el versículo 31. Y cuando lo tenga, hermanos, pueden decir amén. Y podemos leerlo juntos como una familia. Amén, mis hermanos. Marcos 14, vamos a empezar ahí en el versículo 26. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor, y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, perdón, hermanos, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Amén, hermanos. Esta es la palabra de Jehová, no la palabra de los hombres, pero la palabra de Dios. Y el pueblo de Dios dice amén, amén. Gracias, mis hermanos. Bendiciones. Esta noche, hermanos, he titulado nuestro estudio, mi mensaje, simplemente ovejas dispersadas. Ovejas dispersadas. Si recuerdan, hermanos, empezando en el capítulo 14, nos encontramos en la última sección del Evangelio de Marcos. Si recuerdan, desde aquí en adelante, Marcos enfoca su atención en la muerte y en la resurrección de Cristo. Sin embargo, hermanos, antes que Marcos nos lleve al Calvario y a la tumba vacía, si recuerdan, él nos comparte algunas cosas que se llevaron a cabo en preparación para la muerte de Jesús. Y si recuerdan, de la semana pasada, vimos que una de esas cosas fue la última cena que Jesús tuvo con sus discípulos. Si recuerdan, mientras Jesús estaba comiendo la Pascua, la cena de Pascua con sus discípulos, Marcos nos dice que Jesús, durante la cena, tomó el pan y tomó la copa, y literalmente Jesús los apuntó hacia sí mismo. Y Jesús literalmente transformó la cena de Pascua, de la Pascua, en la cena del Señor. Y ahora hacemos esto en memoria de Él. Participamos en la cena del Señor, en la Santa Cena, no en memoria de lo que pasó en el libro de Éxodo, no en memoria de la Pascua, pero en memoria de lo que pasó en el Calvario y en la cruz. Y si recuerdan, hermanos, dijimos que la cena del Señor es un tiempo para recordar el sacrificio del Señor. Es un tiempo para recordar la cruz de Cristo. Literalmente un tiempo para llenar nuestras mentes y para llenar nuestros corazones con lo que Jesús hizo por nosotros. Y si recuerdan, dijimos la semana pasada que Satanás siempre quiere llenar nuestras mentes y nuestros corazones con condenación y con temor y con depresión y con la culpabilidad. Eso es la obra de Satanás. Él siempre quiere llenar nuestros corazones y nuestras vidas con la condenación. Pero en la Santa Cena, en la Cena del Señor, Jesús nos dice hacer esto en memoria de mí. De mí, en otras palabras, Jesús nos dice, llenen sus mentes y sus corazones con lo que yo hice por ustedes. Llenen sus vidas, llenen sus corazones, llenen sus mentes, no con la condenación, no lo que ustedes hicieron en el pasado, no con tu pasado, pero llenen sus corazones con lo que yo hice por ustedes, con la verdad que yo pagué todo, que todo es pagado por completo. Y llenen sus corazones y sus mentes con la verdad que no hay condenación para los que están en Cristo. Que la sangre de Cristo nos limpia y nos lava de todo pecado. Y Cristo ya pagó todo. Todo ha sido pagado. Consumado es. Y ahora en Cristo no hay condenación para nosotros. Y Jesús nos dice hacer esto en memoria de mí. No de tus errores y tus pecados y de tu semana donde tú estabas luchando, pero hacer esto en memoria de mí. Es tan importante que recordarnos, que recordamos lo que Jesús hizo por nosotros. Amén. Porque siempre queremos pensar en nuestros errores y nuestros pecados y nuestras luchas, pero tenemos que pensar en la cruz, en la sangre de Cristo, que no hay condenación en Cristo, y la sangre de Cristo nos lava y nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Jesús nos dice hacer esto en memoria de mí. Ahora, hermanos, esta noche vamos a continuar con nuestro estudio en Marcos. Y ahora, hermanos, vamos a estudiar otra preparación que se llevó a cabo antes de la muerte de Jesús. Y ahora Jesús va a tomar el tiempo para preparar sus discípulos para su muerte. Y como vamos a ver en un momento, Él va a decirles que pronto todos van a abandonarlo. Así que vamos a empezar nuestro estudio, hermanos, aquí en Marcos 14, 26 al 31. Y como siempre, hermanos, esta noche quiero compartir con ustedes algunas cosas que vemos y aprendemos de nuestro texto. Amén, hermanos. Amén. Empecemos, hermanos. Primero, hermanos, noten conmigo una vez más, ahí en el versículo 26, Marcos 14, 26. Noten conmigo ahí en sus Biblias, primero, el canto de los discípulos. El canto de los discípulos. Y vamos a leer el texto una vez más. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Y vamos a parar ahí por ahorita. La primera cosa que vemos y aprendemos aquí en nuestro texto, hermanos, es el canto de los discípulos. Ahora, hermanos, recuerden, esto es muy, muy importante. Es jueves en la noche, en la última semana del ministerio terrenal de Jesús, la Semana Santa. Y si recuerdan, Jesús está en Jerusalén. Él está en el aposento alto con sus discípulos, the upper room. Y ellos acaban de terminar la última cena. Así que al terminar la cena, y esto es el contexto, la idea aquí, Marcos nos dice que Jesús y sus discípulos terminaron cantando un himno. Literalmente ellos terminaron su cena cantando un himno a Dios. Ahora, Marcos en este versículo, hermanos, él no nos dice el himno que ellos cantaron, pero definitivamente, y sabemos esto con certeza, de acuerdo a la tradición judía, al terminar la Pascua, Jesús y sus discípulos cantaron al Salmo 118. Definitivamente sabemos que ellos cantaron aquí Salmo 118. Esa sección, hermanos, de los Salmos, el Salmo 113 hasta el Salmo 118, la conocemos, hermanos, como los Salmos de Hallel. Literalmente, los Salmos de alabanza y de adoración. Y estos Salmos, hermanos, de acuerdo a la tradición judía, tenían un gran parte en la celebración de la Pascua, en la cena de Pascua. Literalmente, en diferentes partes de la cena, la familia hacía una pausa y cantaban uno de estos salmos, de alabanza, salmos de Hallel. Y literalmente hacía eso hasta que finalmente, cuando la cena terminaba, toda la familia cantaba el Salmo 118. Y la cena terminó con ese salmo. Alabar a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces Jesús y sus discípulos aquí en el versículo 26 literalmente terminan su cena con este salmo, con un canto, un himno de alabanza. Ahora, hermanos, vamos a hablar acerca de esto por un momento. Mientras estudiamos la palabra de Dios, vemos, hermanos, que cantando al Señor, o podemos decir al cantar al Señor, era muy importante para el pueblo de Dios. En otras palabras, bien fácil de entender, hermanos, el pueblo de Dios es un pueblo que canta. Y siempre vemos eso en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento y también el Nuevo Testamento, que el pueblo de Dios es un pueblo que canta, un pueblo que alaba y adora a Dios con su canto. They're a singing people. Y rápidamente déjenme darles algunos ejemplos. Salmo 30, versículo 4. Cantar a Jehová, vosotros santos, y celebrar la memoria de su santidad. Salmo 47, los versículos 6 y 7. Cantar a Dios, cantar, cantar a nuestro Rey, cantar, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Oh, qué declaración, amén, hermanos. También noten a Salmo 95, los versículos 1 y 2. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. También Salmo 104, versículo 33. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Oh, el pueblo de Dios siempre ha sido un pueblo que canta, hermanos. Un pueblo que alaba y adora a Dios con su canto. De hecho, hermanos, de hecho, en el Nuevo Testamento, cuando la iglesia fue establecida, los apóstoles literalmente también enfatizaron la importancia de cantar al Señor. De alabar y de adorar al Señor con cánticos. Entonces, por ejemplo, en el libro de Efesios, capítulo 5, los versículos 18 y 19, Pablo nos dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y luego Pablo nos dice estas palabras: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Pablo le da instrucciones a las iglesias en Éfeso. Y una de las cosas que él les dice es: cuando se reúnen para iglesia, para los servicios, canten al Señor. Sing to the Lord. Alaben al Señor con su voz. Expresen su amor y su gratitud al Señor a través de los cánticos. Y realmente, hermanos, esa es la idea detrás de cantar. Esa es la clave. Hay tanto amor y hay tanto gratitud y hay tanto pasión en tu corazón por Jesucristo que tiene que salir. Todo tiene que salir, ese amor y esa gratitud y ese gozo y alegría tiene que salir, tiene que salir. Tiene que ser expresado. Y desde el principio el pueblo de Dios lo expresó, perdón, hermanos, a través de los cantos, a través de los cánticos. El pueblo de Dios siempre ha sido un pueblo que canta, un pueblo que alaba y adora a Dios con los cánticos. Y realmente, hermanos, esta noche esa es la razón por la cual nosotros cantamos al Señor. Cantamos al Señor porque amamos al Señor. ¿Cómo dicen amén a eso? Amamos al Señor, estamos agradecidos con el Señor y sabemos esta noche que Jesús es digno de nuestra alabanza y Jesús es digno de nuestra adoración y Jesús es digno de mi canción. Y hermanos, yo tengo que cantar, yo tengo que expresar mi corazón y mi alabar, mi alma, y yo tengo que alabarle al Señor, porque Él es digno, hermanos, Él es digno de mi canción, y Él me ha salvado, y Él me ha redimido, y Él me ha rescatado, y yo tengo que cantar cuando estoy con mis hermanos en la iglesia, yo tengo que cantar, yo tengo que expresar mi amor por Cristo. Tengo que, no hay opción. Tengo que cantar al Señor, porque el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, es un pueblo que canta. Y por toda la eternidad vamos a estar cantando al Señor. Digno es el Cordero. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que, hermanos, aquí en el versículo 26, al terminar su cena, Jesús y sus discípulos cantan a Dios. Jesús canta a su Padre. Oh, pronto Jesús va a ser arrestado y Jesús va a ser condenado. Y pronto Jesús va a ser crucificado, pero Jesús todavía tiene tiempo para cantar a su Padre, para ofrecerle a su Padre el fruto de sus labios. Oh, en las palabras del gran predicador C.H. Spurgeon, el Hijo va a ir al Calvario con un canto en sus labios. Is going to the cross with a song on his lips. Va a ir a la cruz con un canto en sus labios. Ahora, hermanos, noten una vez más, hay una cosa más que quiero enseñarles aquí en el versículo 26. Noten, hermanos, al final del versículo, la última parte del versículo, Marcos nos dice que después, noten hermanos, después de terminar la cena y cantar un himno al Señor, a Jehová, Jesús y sus discípulos salieron al monte de Olivos. Amén, hermanos. Ahora, hermanos, para llegar al monte de Olivos, Jesús y sus discípulos tenían que cruzar el Valle de Cedrón, en inglés, the Kidron Valley. Y este detalle, hermanos, es muy, muy importante, porque recuerden, todo esto está pasando durante la Pascua, la fiesta de Pascua. Y entonces, ese día, literalmente, miles y miles y miles, una vez más, miles de corderos fueron sacrificados en el templo. Posiblemente más de 250 mil corderos. Así que, y realmente este es el cuadro aquí en el versículo 26, mientras Jesús está cruzando el valle, yendo al monte de Olivos, literalmente el valle, y este es el cuadro aquí, hermanos, el valle está fluyendo con la sangre de estos corderos. El valle está lleno con sangre de los corderos. Y posiblemente Jesús está mirando la sangre y pensando, pronto mi sangre va a fluir. Pronto su sangre iba a fluir también. Pronto, no la sangre de la Pascua, pero la sangre del Cordero de Dios va a fluir pronto. Y escuchen esto, mis hermanos, va a fluir por nosotros, por nuestros pecados. La sangre de Cristo pronto va a fluir por nuestros pecados. Y la sangre de Cristo nos limpia y nos lava de todo pecado. Y definitivamente, hermanos, nuestros pecados son grandes y a veces son poderosos, pero la sangre de Cristo es más grande y más poderosa. Y la Biblia nos enseña que la sangre de Cristo, la sangre del Cordero de Dios, no la sangre de un Cordero de Pascua, pero la sangre del mismo Cordero de Dios nos limpia y nos lava de todo pecado. Y de acuerdo a Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, vencemos al enemigo por medio de la sangre del Cordero. Vencemos a Satanás por medio de la sangre del Cordero. La idea es, yo he sido perdonado por medio de la sangre, y no hay condenación por los que están en Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que la primera cosa que vemos aquí es el canto de los discípulos. Tenemos que continuar. Noten ahora, hermanos, segundo, en los versículos 27 al 28. Y miren conmigo ahí en sus Biblias, Marcos 14, 27 al 28. Ahora, noten la dispersión de los discípulos. La dispersión, the scattering de los discípulos. Y vamos a leer los versículos una vez más. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán, y que es la palabra, dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y vamos a parar ahí por ahorita, hermanos. La segunda cosa que vemos aquí, hermanos, es la dispersión de los discípulos. Ahora, mientras Jesús y sus discípulos caminaban al Monte de Olivos, Marcos ahora nos dice, hermanos, que Jesús compartió con sus discípulos, posiblemente en el camino, que esa noche todos iban a abandonarlo. Literalmente, el Mesías iba a ser herido y todas sus ovejas iban a ser dispersadas. Y Jesús les dice a sus discípulos: pronto todos ustedes me van a abandonar. Pronto, pronto yo voy a ser herido y ustedes me van a abandonar. Ahora, hermanos, rápidamente para este punto, mientras leemos esta profecía de Jesús acerca de la dispersión de sus discípulos, rápidamente quiero enseñarles dos cosas en esta profecía. Dos cosas que aprendemos aquí de las palabras de Jesús. Y noten primero, hermanos, primero aprendemos algo acerca de Jesús. Primero, en estos versículos, en esta profecía, aprendemos algo acerca de Jesús. Y realmente, hermanos, aprendemos que Jesús es omnisciente y que Jesús está en control total de esta situación. Jesús está en control. Jesús, todo Dios, perfectamente hombre, Él es omnisciente. Él sabe todo y Jesús está en control total de esta situación. Ahora, hermanos, pronto, y esto es muy, muy importante, pronto Jesús va a ser crucificado. Y noten, Él sabe lo que va a pasar. Él sabe, Jesús sabe que sus discípulos lo van a abandonar. Él sabe todo, hermanos. Él está consciente de todo y Él está en control. Hermanos, no se pierdan eso en el texto. Jesús va a ir a la cruz, pero Él va a ir no como una víctima, pero Él va a ir como un campeón. Él va a ir literalmente como un rey conquistador. Él va a ir como un victorioso. Y Él está en control de la situación. Y realmente con esta profecía vemos la soberanía absoluta de Jesús. Jesús sabe lo que va a pasar. Y más que sabe, Él está en control. Él está en control total de todo lo que va a pasar. Él está en control. Él es soberano. ¿Cuántos dicen amén? Jesús es soberano. A veces, hermanos, no sé por qué, pero a veces algunos cristianos tienen la mentalidad: oh, un día Jesús va a reinar, y un día Jesús va a establecer su reino, y un día en el futuro Jesús va a ser rey de reyes y señor de señores. Y muchos tienen esa mentalidad: un día. Pero escuchen esto: hoy Jesús es rey. No un día, no en el futuro, pero hoy Jesús está reinando. Hoy Jesús está gobernando. Hoy, en este momento, Jesús es el rey de reyes y señor de señores. Hoy, de acuerdo a Mateo capítulo 28, los versículos 18 al 20, hoy Jesús tiene todo el poder y toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Hoy, no en el futuro, hermanos, pero hoy. Él es rey de reyes y señor de señores. Hoy, en este momento, en esta noche, Jesús es rey. Jesús es señor absoluto. Y Jesús está reinando y gobernando. Y Jesús está en control, hermanos. Hoy Él está en control. Él es soberano. Él es rey. Él es señor. Y hermanos, escuchen esto. Aquí está la aplicación. Todo lo que Él nos pide es que confiemos en Él y descansemos en Él y creamos que Él está en control. Porque Él está en control, hermanos. A ver, sí está en control. Y tenemos que descansar. Hermanos, tenemos que aprender de descansar en la soberanía de Jesús. Learn. Aprenden de descansar, hermanos, en el hecho que Jesús es rey de reyes y señor de señores. Él sabe lo que está haciendo. Nosotros no sabemos. A veces tenemos preguntas y dudas y luchas. Pero Él sabe lo que está haciendo. Y Él está en control. Y todo lo que Él nos pide es que confiemos en su soberanía. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que primero, en esta profecía aprendemos algo acerca de Jesús: que Él es soberano, omnisciente, y Él está en control. Y segundo, noten hermanos, también aprendemos algo acerca de la obra de Jesús, de la obra redentora de Jesús. Y realmente, hermanos, aprendemos que Jesús va a cumplir el plan de salvación solo. En otras palabras, Jesús va a ir a la cruz solo. La cruz, y realmente esta es la idea aquí, hermanos, la cruz no va a ser una obra de un grupo. En otras palabras, la cruz no va a ser algo que Jesús va a hacer con sus discípulos, pero solo, sin sus discípulos, sin ayuda, sin los amigos, sin Pedro y sin Juan y sin Jacobo. Jesús va a ir a la cruz. Y Él va a cumplir el plan de salvación solo, solo. Todos van a abandonarlo. Y Él va a ir a la cruz y Él va a cumplir la obra de redención, el plan de salvación. Y Él va a hacer todo solo, solo. Y esta es la idea, este es el mensaje. Solamente Cristo puede cumplir el plan de salvación. Solamente Cristo, solamente Jesús puede pagar el precio de nuestros pecados. Pedro no puede pagar el precio, Juan no puede pagar el precio, solamente Jesús, solamente Cristo puede ganar nuestra salvación. En otras palabras, nuestra salvación se encuentra solamente en Cristo. Solamente en Cristo. Solamente hay un Salvador. Y ese Salvador es Jesucristo. No es una iglesia. No es Pedro. No es el Papa. No es un pastor. Solamente Cristo. Solamente Cristo. Y Él va a ir a la cruz. Y Él va a ir solo, hermanos. Solo. Tú no vas a ir con Él. Yo no voy a ir con Él. Pero solo Él va a ir a la cruz. Y Él va a cumplir el plan de salvación. Y Él va a pagar el precio de nuestros pecados. Y Él va a pagar todo solo, solo. Y no, los reformadores, hermanos, los reformadores tenían un dicho durante la reformación. Ellos tenían muchos dichos, pero uno de ellos era solus Christus. Y literalmente es un dicho, latino, latín, amén, hermanos, Latin, una palabra latina. Y literalmente la idea es solamente Cristo. Solus Christus, solamente Cristo. Y la idea es que la salvación se encuentra solamente en Jesús. Porque en ese día, como hoy en día, los católicos romanos estaban diciendo Cristo y iglesia, e iglesia. Cristo y el Papa, Cristo y los sacerdotes, Cristo y esto, y esto, y esto. Pero literalmente los reformadores dijeron no. Solamente Cristo, solamente Jesús. Nuestra salvación se encuentra solamente en Jesús. Literalmente ellos dijeron, solamente por fe, por gracia en Cristo. Y todo es para la gloria de Dios. Y sobre la autoridad de la palabra de Dios. Y literalmente ellos decían solas Christus. Y eso es lo que vemos aquí. Pronto Jesús va a ir a la cruz y Él va a ir solo. Todos van a abandonarlo. Y la verdad es el plan de Dios. Porque el plan es que solamente hay un Salvador. Y ese Salvador es Cristo. Cristo. Y esta es la implicación. Porque Jesús solamente es el Salvador. Solamente Jesús es digno de mi vida. Porque solamente Jesús me salvó. Nadie más me salvó. Solamente Jesús, hermanos. Jesús es mi Salvador. Y Él es el único digno de mi vida. De mi adoración, de mi alabanza, de mi tiempo, de mis recursos. Solamente al final del día, solamente Cristo es digno. Porque solamente Cristo me salvó. Solamente Cristo. Y los reformadores dijeron, solas Christus. Y esta noche yo digo, solas Christus. Solamente Cristo. Solamente hay un Salvador. y su nombre es Jesucristo. ¿Cuándo dicen amén a eso? Podemos darle un aplauso al Señor, hermanos. Para terminar, tercero, noten, para terminar, tenemos que terminar. En los versículos 29 al 31, noten ahora la autoconfianza de los discípulos. La autoconfianza, the self-confidence de los discípulos. Y vamos a leer el texto una vez más. Tenemos que leer el texto. El poder se encuentra en el texto, en la Biblia. Noten los versículos 29 al 31. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Ahí queremos decir: oh no, Pedro, no, don't say nothing, Pedro. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Para terminar, hermanos, la autoconfianza de los discípulos. Jesús les dice, hermanos, a sus discípulos que pronto él va a ser herido y ellos van a abandonarlo. Y noten, hermanos, en el versículo 29, noten que inmediatamente después de la profecía de Jesús, Pedro responde, noten, con las palabras: nunca, Señor, nunca. Señor, yo nunca voy a abandonarte. Y esta es la idea. Pedro está diciendo: Señor, te amo demasiado, Señor. Oh, Señor, estoy demasiado comprometido contigo. Oh, Señor, he estado orando mucho y leyendo mi Biblia mucho. Nunca, Señor, nunca voy a abandonarte. Y Jesús, en mi opinión, hermanos, en una voz lenta y amorosa, Jesús respondió: oh Pedro, de cierto te digo que antes que el gallo cante, dos veces tú me vas a negar. Ahora, hermanos, aquí está la clave, ¿ok? Después de oír esas palabras de Jesús, pensaríamos que Pedro va a responder con quebranto y humildad. Amén, hermanos. Pensaríamos que Pedro va a responder con quebranto, con un corazón quebrantado. Pero noten, hermanos, en el versículo 31, noten, Pedro responde con las palabras: Señor, si tengo que morir contigo, nunca voy a negarte. Y luego, noten las últimas palabras del versículo 31. También todos, no solamente Pedro, pero todos decían lo mismo. Oh, tristemente, no sé por qué, pero tristemente, siempre en la iglesia hablamos mal de Pedro. Siempre, amén, hermanos, no sé por qué, siempre apuntamos nuestro dedo a Pedro. Y dice: oh, Pedro, tú eres un pecador, you know. Pero noten, hermanos, que Marcos nos dice que todos los discípulos decían lo mismo. Todos estaban diciendo: Jesús, aunque tenemos que morir contigo, nunca vamos a negarte. Todos estaban diciendo: oh Jesús, te amamos demasiado. Te amamos, Señor, nunca vamos a abandonarte. De acuerdo a Marcos, todos decían lo mismo. Así que este es el cuadro y termino con esto, hermano. Este es el cuadro que vemos aquí. Estos discípulos tienen autoconfianza. They have self-confidence. En otras palabras, bien fácil de entender, se están enfocando en sí mismos. En sí mismos. Su enfoque está en ellos mismos, en su fuerza, en su poder, en su amor por Cristo y no en la fuerza o el poder de Cristo. Ellos están enfocándose en sí mismos y no en Cristo. Y ellos, tristemente, ellos tienen mucha autoconfianza y ellos tienen mucha fe, pero mucha fe en sí mismos. Y escuchen esto, hermanos, como vamos a ver pronto en el futuro, ellos están equivocados y todos van a abandonar al Señor. Y hermanos, aquí está la aplicación. And you can come up, Brother Jonah, if you're here. Nunca debemos confiar en nosotros mismos. Ese es el mensaje aquí, hermano. Esa es la aplicación. Nunca, pero nunca debemos confiar en nosotros mismos, pero siempre tenemos que confiar en el Señor. En otras palabras, hermanos, bien fácil de entender, nuestra confianza nunca debe estar en nuestra fuerza o en nuestro poder o en nuestras buenas obras o en nuestra religión o en nuestro ministerio o en nuestros talentos. Nunca nuestra confianza debe estar en nosotros mismos, pero siempre debe estar en el Señor. Siempre, hermanos, tenemos que poner nuestra confianza en Cristo. Y la idea es en la fuerza de Cristo, en el poder de Cristo, en la obra de Cristo, en la cruz de Cristo, en el Espíritu de Cristo. Siempre tenemos que confiar en Cristo, hermanos, en Cristo. Como seguidores de Jesús, como cristianos, siempre nuestra confianza debe estar en el Señor. Siempre. Hermanos, escúchenme. Jesús, el Señor, Dios no está buscando hombres fuertes o mujeres fuertes. A veces no sé por qué, pero tenemos esa mentalidad. Oh, Dios está buscando a alguien que es fuerte y es poderoso y alguien que tiene mucha fe. Escúchame, nadie tiene mucha fe. Somos débiles, somos frágiles, tenemos luchas, hacemos errores. Eso es nosotros, hermanos. Y Dios no está buscando hombres fuertes o mujeres fuertes, pero Dios está buscando hombres y mujeres que totalmente dependen en Él cada día. Hombres y mujeres que van a caminar por fe, como Abraham, Isaac, Jacob. Dios está buscando hombres y mujeres que cada día van a depender, no en ellos mismos, pero en Él. Esos son los tipos de personas que Dios está buscando. Hombres y mujeres que son honestos y que dicen: oh Señor, yo no soy nada. Yo no soy nada, Señor. Aún en mi mejor día, Señor, no soy nada. Te necesito, Señor. Oh, Señor, sin ti no puedo hacer nada, Señor. Sin ti no soy nada, Señor. Oh, Señor, te necesito tanto, Señor. Te necesito tu fuerza cada día, Señor. Te necesito tu poder cada día, Señor. Necesito tu ayuda cada momento, Señor. Necesito tu gracia y tu Santo Espíritu cada segundo, Señor. Porque sin ti no puedo hacer nada, Señor. Y Señor, mi confianza no está en mí mismo, pero mi confianza está en ti, Señor. Porque tú eres todo y yo soy nada. Hermanos, eso es lo que Dios está buscando. Alguien que puede decir: Señor, yo no soy nada y tú eres todo. Oh, Señor, yo soy tan débil y tan frágil. Y Señor, yo tengo tantos problemas y tantas necesidades. Pero Señor, tú eres tan fuerte y tan poderoso. Y para ti no hay nada imposible. Y mi confianza está en ti, Señor. ¿Cuántos pueden decir: Señor, mi confianza está en ti? Y hermanos, tenemos que aprender de estos discípulos. Tenemos que aprender de Pedro. Amén. Gloria a Dios por Pedro, hermanos. Tenemos que aprender de él. Y siempre tenemos que poner nuestra confianza, no en nosotros mismos, pero en el Señor. Y termino con esto. Esta es la exhortación. Si tú estás luchando, confía. Confía en el Señor. Si tú estás pasando por un tiempo difícil, confía en el Señor. Si tú tienes una gran necesidad, confía en el Señor. Si tú te sientes cansado, cansado de la vida, cansado de las luchas, de los problemas, confía en el Señor. Oh, hermanos, en todo, confía en el Señor, porque Él es más grande y Él está listo para ayudarnos. Y solamente tenemos que confiar en Él. Dios les bendiga. Más podemos darle un aplauso al Señor. Póngase.